Minimalizados, episodio 82. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío?
Hola, Nacho. Pues muy bien. Aquí de cosas, de formaciones y de grabaciones y de todo, porque hoy ha salido el curso de generación de hábitos.
¿Cómo que no? Salió la semana pasada.
¡Ostras! Plot twist.
Te ha reventado, ¿eh?
Vaya, hoy has hecho un dark.
No, vea, ¿eh? Hoy ha salido la segunda clase de finanzas personales.
Ah, cierto.
Hemos hablado de buenos hábitos a la hora de gestionar nuestras finanzas personales.
Es verdad. Ah, pues muy
bien.
Y
la semana pasada fue tu primera clase, la introducción a la generación de buenos hábitos. Así que va muy en relación lo tuyo con lo mío. Solo que lo mío en la parte de finanzas y lo tuyo en la vida.
Que no está en la finanza. La vida.
Que para quien no sepa de qué estamos hablando, pues nada, deciros que podéis apoyar a este podcast, que siga adelante, suscribiéndoos a Patreon. Patreon es una plataforma donde tendréis acceso al grupo privado de WhatsApp, donde estamos, bueno, por cierto, tenemos que darle la bienvenida a Cata, que es una nueva integrante de este grupo. Donde compartimos un montón de recursos, nos conocemos, hablamos de minimalismo, de finanzas, de todo, ¿no? Ahora se me ha ocurrido que podríamos empezar a hacer algún reto de estos minimalistas entre todos, aprovechando que estamos en el grupo. Y donde, bueno, pues al final Darío y yo pues estamos compartiendo cosas, hablando con vosotros, y donde también podréis escuchar los programas antes que nadie y formaros con nosotros. Lo que hemos dicho, esta semana ha salido la segunda clase de finanzas personales, la semana pasada salió la de creación de hábitos, e iremos trabajando pues según nos vayáis pidiendo. Si queréis más información, pues podéis ir a minimalizados.com y ahí encontraréis un botoncito arriba que pone apoyar a Minimalizados, o directamente nos podéis preguntar en redes sociales o allá donde nos encontréis. Y dicho esto, tiene mucha relación, ¿verdad, Darío? ¿Por qué?
No tengo ni idea de qué hemos hablado hoy, Nacho. Pues vamos a hablar.
No lo pone en el título del podcast.
No lo pone en el título, no hemos hablado de esto hace un rato ni nada por el estilo. Bueno, hemos hablado de eso un rato y luego me has contado una historia que no vamos a contar en este podcast porque
no queremos
que tu imagen se rompa tanto. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo focalizar nuestra formación, cómo minimalizar nuestras formaciones, cómo no perder tiempo. Yo creo que tú y yo, cuando nos conocimos, de hecho, estuvimos un poco en esa fase. Sí, una fase de experimentación, porque ¿cuánto tiempo perdimos? Formándonos, eligiendo formaciones que no nos formaban, sino que parecía que teníamos que hacer. Esto es una trampa, ¿no? La trampa de la sobrecualificación, la sobreformación, donde en muchas ocasiones en realidad no estás aprendiendo nada contundente, ni siquiera algo que te vaya a servir en tu día a día. La mayoría de las formaciones a veces tienden a tener un conocimiento excesivamente teórico, generalista, ambiguo. Estás hablando de metafísica cuando, oye, pues mira, si quieres hablar de finanzas, enséñame de verdad qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Esto en mi profesión pasa bastante.
Entonces, sí, esto al final es un tema que viene básicamente propuesto por un oyente que nos escribe día sí y día también. Así que os lo agradecemos porque nos encanta cuando nos escribís. No solo Naira, que nos ha escrito por redes sociales. ¿Te acuerdas que le dimos un saludo a Naira?
Sí, sí.
Nos ha escrito en el Instagram que subí a la cuenta de Instagram una foto con cuatro reglas básicas de las finanzas personales, bueno, una serie de tips, y bueno, pues me hizo gracia, ¿no?, que nos comentase, y diciendo que es, me ha encantado, ¿no?, porque dice que soy una minimalizada, ojo, que ya tenemos nombre y todo para los seguidores del podcast.
Eso que es como un verbo, o sea, un adjetivo.
Pues de minimalizada viene también Escuita, ¿no?, que nos escribe a través de iVoox, de una de las plataformas donde escuchando, que por cierto, ayer tuve que explicarle a mi madre cómo se utiliza, porque se la ha bajado y no sabía, y dice, pero yo cómo me suscribo para que me avise, y digo, espérate que te lo explico. Pero vamos, básicamente hablaba, ¿no?, y nos preguntaba que como habíamos nosotros tanto impartir formación como recibirla de una manera sobre todo autodidacta, que es algo que hablábamos antes del podcast de Leo y yo, quería, ¿no?, y nos pedía que qué tal una especie de minimalismo y la autoformación. Uh-huh. Al final vamos a tratar de daros nuestro punto de vista, nuestros consejos, nuestras pautas, lo que nos ha resultado útil a la hora de autoformarnos. Y esto es, y lo dice ella, que a día de hoy en internet podemos encontrar mogollón de recursos. Precisamente, claro, antes de este podcast, de grabarlo, le estaba enseñando a Darío una web que se llama Sin Aula, de Bosco Soler, que la verdad que me queda muy bien el muchacho, un emprendedor bastante apañado.
A ese lo invitamos.
Oye, pues es verdad. No sé por qué no lo he pensado antes. No lo pero sé. Sí, ¿verdad? Podemos invitarlo. Tenemos pendiente también que va a venir al podcast temas de deporte, que lo tenemos ahí pendiente.
Sí.
Y bueno, volviendo al tema, ¿no? Decía que hay 1000 plataformas de cursos, ¿no? Que, por ejemplo, esta que yo mencionaba antes, pues las Auna o Auna algunas de las que hay, porque hay muchísimas más. Blogs, cursos separados, como por ejemplo el que ha sacado Psicoflix o el de estos Mindfulness.
A la promo, el auto-spam.
Ahí lo lleváis.
Ahí.
Pero bueno, que al final son cosas para formarse sobre un tema. Y al final es verdad que se puede perder mucho tiempo en según qué formato. Porque
hay un montón,
según qué sitio. Claro, es que
hay un montón. Hay una barbaridad.
Es lo de siempre, que tú te pones a formarte y ahora... ahora ha habido mucha polémica, por ejemplo, con The Power MBA, ¿vale? The Power MBA, para quien no lo conozca, es un MBA, un máster en dirección y administración.
Es online, ¿no? Se hace online también.
Sí.
¿No?
Que ellos lo venden como el Netflix, ¿vale? Para quien no conozca Netflix, pues la plataforma de streaming de películas y series cortitas, ¿vale? Ellos lo llaman como el Netflix de los MBAs, ¿vale? Para poner un poco en contexto a la gente que no entienda ese mundo, yo estoy cursando uno, estoy becado por el Ayuntamiento de Málaga, por el ayuntamiento de mi ciudad, como soy un chico emprendedor y muy apañado, pues me ha dicho el ayuntamiento.
¿A quién has engañado tú? ¿Al Paquito de la Torre?
¡Alcalde!
¡Alcalde!
¡Alcalde, dame un curso!
Ponme un MBA.
Bueno,
haya fantasma, te ha hecho.
Creo que hay compañeros por ahí escuchándonos. Un saludo.
Saludos.
El caso está en que estos MBA suelen ser bastante caros. Mínimo 6.000 euros, mínimo.
Pero este no.
El de Power MBA, claro. Esta gente de Power MBA lo que ha hecho es un formato online de clases de 10-15 minutos que tú te lo puedes ver cómodamente y te cobran 400 euros por el MBA. Entonces, claro, aquí ya estamos hablando de cómo puede ser que un MBA tradicional cueste... mínimo 6.000 euros, es presencial, hablo de mínimo, un MBA puede alcanzar fácil los 30, 40, 50.000 euros, vamos,
sí,
sin
lo
problema.
Sé, lo sé. Pero tiene que ver también la propuesta de valor, ¿no? O sea, a ver, un MBA, pero ¿qué aportas con ese MBA? ¿Es la formación? ¿Son los contactos? Ya no es solo la formación, si es una interacción o no con el docente, porque... tú cuando te suscribes a un curso donde no hay interacción con el docente, estás cogiendo directamente el contenido. Eso es porque tú no necesitas hacer preguntas. O estás cómodo sin hacerlas. O no las sueles hacer, que eso también pasa bastante.
Efectivamente. Yo, por ejemplo, mi socio en NiceHop hizo el Power MBA y él estaba contento y me mandaba las clases. Pero bueno, él realmente lo hacía esto por autoformación, rollo, bueno, voy a aprender lo que aprenda bueno y lo que no me da igual. Luego hay gente que a lo mejor sí que necesita esa formación pues para su futuro laboral, para buscar salidas profesionales.
No, luego están los certificados, claro.
Pues, claro.
Que no es la parte de cualificación.
Pues ha llegado un punto que esta gente como que ha distorsionado, ¿no? Ese concepto de MBA hasta el punto de que la gente se le ha echado encima y el título ha llegado a perder valor. Antes pues hacer un Power MBA y podrías ponerlo perfectamente en el currículum, pero ya no tiene sentido, ¿no? Es como no me pongas un cursillo en el currículum, ¿sabes? Yeah. Bueno, cosas que pasan en la sociedad, pero al final lo que te quiero decir es que el tema de la formación y la autoformación yo creo que van más allá, ¿no? Y el problema está en que, oye, ¿cómo doy yo con la formación correcta?
No, y para... O sea, es difícil. Y depende del sector también, ¿no? Porque no es lo mismo un curso o un máster en mi campo, que a veces son obligatorios. Hay algunos que los necesitas sí o sí para ejercer en determinadas áreas y ya está. Pero también, por ejemplo, en ingeniería. Tienes que hacer el máster de 2 años para poder firmar.
Me parece que también, ¿no?
El derecho hace falta. Sí, claro, pero si no sales como jurista y si no, sin el máster, pues no puedes ser abogado. por ejemplo. Y como eso, un montón también, ¿no? Yo ya se me escapan otros sectores, pero entiendo que tienen que darse un montón de cualificaciones. Entiendo también que es necesario a veces, ¿no? Porque digamos que te pones en un contexto donde el riesgo es elevado y no podemos asegurar que alguien que ha recibido una formación sin una serie de criterios para pasarla,
claro,
pueda desempeñar bien sus competencias. O sea que, vale, esa parte está bien. Entonces, si hay formación que es necesaria sí o sí, pues ahí no nos podemos meter, porque ya cada uno dependerá de... No, como el carnet de manipulador de alimento que se hacía a través online por 20 euros, yo recuerdo...
Madre mía, y menos. Ya. Yo me lo saqué por 10 euros, creo. Y ni me leí el temario. Fui, hice el té y era muy básico. Era ya. ¿Estornudas encima de la comida o en el codo? Y tú, bueno, hombre, me gustaría estornudar en el codo antes que en la comida, no sé. Pero bueno, y te dan el título y ya está, y lo pones. Ya. Pero es pero verdad, bueno, ¿no? Que al final es eso. Pero yo creo que nosotros, si realmente queremos crecer tanto en nuestra profesión como a nivel personal, como, bueno, en general, ¿no? Formarse siempre es obligatorio. O sea, yo es algo que siempre digo cuando a mí me viene un amigo y me dice, oye, tengo tantos miles de euros, ¿vale? Te hablo de amigos de la veintena. A ti eso ya se te queda lejos, Darío.
Ya.
Haciendo daño. El caso está en que este... No llores, Darío.
No,
el
no,
caso está en que...
No me enfado, pero me da coraje.
Ya. El caso está en que... No, fuera broma. Mucha gente dice, ¿no? Es que, ¿en qué invierto este dinero, no? ¿En bolsa, en acciones, en tal? Y yo le digo, inviértelo en ti. O sea, al final, el mayor valor, el mayor producto del que puedes sacar un beneficio es de ti mismo, ¿vale? Ya puede ser beneficio totalmente tangible a nivel económico como intangible a nivel de tranquilidad, de calma, de... Por eso a lo mejor invertir en una formación de mindfulness para aprender a hacer mindfulness también tiene una serie de ventajas para crecer como persona que incluso pueden después verse y repercutirte de algún modo a nivel laboral, ¿vale? Pero
sí, podría.
Lo que te quiero decir es que al final invertir en formación siempre vas a obtener un resultado. Si tú lo haces a nivel profesional o tú te metes a hacer un máster o te metes a hacer un curso, da igual la calidad de este, sinceramente. O sea, yo lo veo así.
Sí.
Salvo que sea una estafa, rollo, te cobro 6.000 euros.
Es que ese es el problema.
En el mundo del dropshipping, que hablamos una vez con el tema de los gurús en otro episodio anterior. Sí, te voy a cobrar 4.000 euros por enseñarte lo mismo que te enseña otro curso de 10, ¿vale? Porque esto que yo a lo mejor estamos dando, esto que a lo mejor nosotros estamos enseñando a través de Patreon, que vale eso, que son 10 euros al mes, de temas de finanzas, lo mismo otro chaval te lo vende como, bueno, es que esto es la magia de la economía, 500 euros el curso, dices tú, pero ¿por qué? ¿Sabes? Evitando eso, el tema de invertir en formación, independientemente de que la calidad sea mayor o peor, si tú te llevas algo, ya está. ¿Sabes? O sea, ya te apañas. Yo eso es algo que aprendí de ir a tantas charlas, a tantos cursos. O sea, yo se lo puedo enseñar a Darío ahora mismo. Yo tengo aquí el tarjetero de eventos a los que he ido.
Qué pesado
es. Equivale a yo qué sé, tres másteres de administración y dirección de empresa, de la cantidad de formación que me he tragado. Y es verdad que ya llega un punto que ibas y decías, ¿qué hago aquí?
Ya, porque o sea, no.
Estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Porque ya llega un punto que dices tú, es que otra vez voy a aprender lo que es un Canva, o voy a aprender lo que... Pero aunque no lo parezca, siempre hay algo que lo refresca. Siempre hay algo que de pronto te da un
pero punto de vista diferente. Depende de los docentes al final. Quiero decir que cuando elegimos una formación, y ya aquí entrando en pautas, creo que lo primero que hay que investigar son los docentes. ¿Qué hacen?
¿Quién hay detrás?
A qué se dedican, qué han hecho en el pasado, si generan contenido o no, ya de forma incluso gratuita. A mí eso me llena bastante, o sea, me da como confianza, porque si es alguien que ya de por sí o tiene un podcast o tiene un canal de YouTube o sube cosas a Instagram, o sea, es una persona que se dedica a generar contenido gratuito, o sea, que tiene ya la soltura de hacer eso. Aparte, entiendo que le gusta porque lo está dentro de su estrategia. O sea que existen muchas posibilidades. Además, ya lo estoy viendo cómo habla. Yo estoy viendo cómo enseña. Oye, pues esto me da a mí mucha más seguridad para elegir una de sus formaciones. O sea que, de hecho, es así. Yo no, ahora mismo, a día de hoy, no creo que me apuntase a una formación de alguien que no sé quién es. No digo que sea, que necesite que sea famoso, sino que
Hoy en
publique
día,
cosas.
estando en internet, no tiene sentido.
Claro.
O sea, yo creo que hoy en día, con lo potente que son redes como LinkedIn, redes sociales,
Claro.
Twitter, depende de tu sector, ¿vale? Pero con la cantidad de información que hay en redes sociales sobre la gente, sobre opiniones, sobre todo, es muy difícil, o sea, que te encuentres algo y digas tú, ¿me fío o no me fío? O te fías o no te fías directamente, ¿sabes lo que te quiero decir? O ves que detrás de esa persona hay un trabajo, hay una marca, hay algo, y dices tú, confío en ti porque me lo has demostrado con este post donde hablaba sobre marketing, y resulta que tú das una clase sobre marketing, quiero saber o quiero aprender eso que tú me has enseñado y que a mí me ha llamado la atención, o directamente ves comentarios de gente y de pronto te encuentras un artículo de periódico diciendo, no, es que ese curso de dropshipping es una estafa. O sea, al
Claro.
final la información está ahí y la gente va a opinar, tanto para bien como para mal. Y esto es algo que yo he aprendido mucho a la hora de minimizar los inputs de formación o las cosas que yo aprendo a lo largo de mi día a día, que es la gente. O sea, yo creo que el mayor poder que tiene Internet es precisamente el de unir a la gente, el de crear comunidades, el de poder compartir. Y esto para la formación está igual, ¿no? Nosotros utilizamos el concepto de mastermind, pero no lo llevamos a cabo como tal. Es un poco
No.
lo que pasa a lo mejor con el grupo de WhatsApp este que tenemos en Minimalizados, ¿no? Que al final es una comunidad en torno a un tema. Puede haber comunidades en torno al marketing, en torno a la psicología, en torno al minimalismo, en torno al arte. Y al final son comunidades con las que tú puedes interactuar y pedir feedback. Puede que incluso te den la opinión ellos y decirte, oye, que es que acabo de hacer este curso y está súper bien, míralo. Es más, Darío y yo nos conocimos así.
Sí. En los cursos estos, por haber ganado el spin-off universitario, que presentamos nuestros proyectos y ganaron entre unos cuantos. Yo iba con Nayade, tú ibas con Inmer. Bueno, en ese momento se llamaba. ¿Cómo se llamaba?
Erotec.
Aerotech, ¿no?
Erotec, sí, era sexología con realidad virtual.
Exacto,
No
sí.
porno, no porno.
No, no por. Ya.
No porno.
Y bueno, ahí empezamos a conocernos.
Con
Yo ya
Ángela, que por cierto
que
vino al podcast.
Ángela vino y. De esa época, ¿quién no ha venido nadie más, ¿no? Pues mira que hay gente que podría
Dani.
venirse. Ah, claro, Dani. Hostia, Dani, claro, Dani. O
Dani,
sea,
Dani
lo
de
tengo
Tony
tan
Fuste.
interesante, sí, es verdad. Y empezó
Sí, sí,
conmigo
sí.
Nayade, sí, es verdad. Ahí fue cuando yo empecé, porque además en esa época yo había acabado la carrera, hice mi máster y tal. Y ahí empecé a tocar, ¿no? Un poco la formación extraacadémica. Aunque durante la carrera puedas hacer algún curso y tal. Pero realmente lo vas haciendo un poco, yo qué sé, porque lo hacen tus amigos. Yo no tenía tampoco muchísima motivación, pero tampoco tenía claro qué era lo que me gustaba. Yo estaba ahí explorando. Total, que bueno, yo esto también lo valoraría, ¿eh, Nacho? El tema de las formaciones universitarias o regladas, ¿no? El tema de los FP, los grados, todo eso. Al final, hay mucha gente que me dice, ¿no? Pues clientes y clientas que vienen a terapia. Y ya tienen sus trabajos y su vida resuelta. Y me dicen, joder, y esto de la psicología y tal, a mí me interesa mucho. Me estoy planteando incluso hacer la carrera. Y siempre les digo lo mismo, que sinceramente, si yo me metiese, o sea, si yo tuviese curiosidad sobre psicología, yo no me metía a la carrera. O sea, en
Ya.
absoluto.
Igual que yo con el marketing.
Pero para nada. O sea, si tienes
Yo no haría
que,
la
si vas a
carrera de
ejercer, sí.
marketing.
Claro. Es que, bueno, en tu caso. O sea, en el mío es que hace
A mí
falta
la
sí o sí.
universidad me ha abierto puertas por la comunidad, por
Claro.
la gente con la que vas a clase, los profesores, el ecosistema. Pero a mí como tal la formación reglada sí te puede aportar algo. Pero yo a
Ya.
día de hoy, obviamente te tiene que aportar algo.
Hombre,
Obviamente te tiene que
aportar,
aportar
aporta porque
una
hay profesores que
metodología
son muy buenos y
o...
están ahí dentro. Nada.
Sí,
Y la
incluso, pero
gente.
incluso lo que no te aporta como tal a nivel conocimiento, algo te tiene que aportar, ¿sabes?
Sí.
Una metodología, una apertura de mente, una cultura del esfuerzo. Eso te lo va a dar la universidad, por supuesto. Pero igual que te la da la universidad, te lo da también cualquier otro tipo de
O un
formación. Tú te
grado, un
puedas meter en
FP,
formación, te puedas dar un
sí.
FP, efectivamente. Ahora bien, hay carreras como por ejemplo marketing, que yo sinceramente, 4 años de marketing, no tiene sentido. O sea, yo a
Pero
día de
bueno.
hoy me dedico a dar formación sobre el mundo del marketing en la Universidad de Málaga Y yo te digo que lo que doy no lo he dado en la carrera.
Claro.
Y al final es la propia experiencia la que me la ha dado, otro tipo de formaciones, formaciones más técnicas, formaciones más focalizadas, ¿no? Hablábamos de la formación en T, ¿no? En el episodio anterior, que por eso tiene tanta relación con este episodio. No, el anterior no, el anterior del anterior, el 80.
Yo intuyo, yo supongo que esto es un poco después de mí por el sistema, ¿no? Porque al final es un armatoste mover todo eso.
Ya se tiene...
No, a ver, sistema, no, no voy a entrar en el sistema capitalista, no voy a entrar en eso, voy a entrar en el sistema universitario.
Hablo que al final, sistema educativo.
Al final hay unos contenidos que van filtrándose, que tienen que consensuarse, que no dependen de una única persona, y además de un modelo, ¿no? Que es aquí en España, por ejemplo, tenemos el Plan Bolonia, que son carreras, grados de 4 años. Entonces, en 4 años tienes que adaptar cualquier carrera. Hay carreras que son de más y están en 4, y carreras que no son de 4 y están en, o sea, que podrían darse en 2 y están en 4. Y se extienden todos esos créditos. Al final, ves o frustración en las carreras que necesitaría más años, o frustración también en las que necesitaría menos, y ves a chavales y chavalas pagando de más, invirtiendo su vida en créditos que en realidad no le están aportando. ¿Por qué? Pues porque está así hecho y no se puede especializar más, la verdad. Luego está... Dime, ¿qué te pasa?
No, que por eso, es tan importante la parte de la autoformación, ¿no? O sea, yo siempre...
Claro, pero al final es donde
sal del aula. Esto me lo decía a mí un profesor, Pepe de la Varga, que seguramente alguien que me escuche lo conocerá, tú lo conoces, Darío, y él lo decía en clase, ¿no? Oye, podéis ser champiñones, setas, no sé qué fruto decía, pero... dice, podéis ser setas que venéis, estáis aquí plantados delante de la pizarra, delante del profesor, y luego os vais a casa. Y estáis ahí como setas. Ni pincháis ni cortáis. Salid del tiesto. Claro. Salid de vuestra tierra, de vuestras raíces, y moveros, ¿no? Entonces yo creo que la parte de la autoformación es súper importante, independientemente de lo que hagas. Esos blogs, esos cursos específicos, esas plataformas, todo eso tiene que complementar a cualquier formación reglada. Si tú te centras única y exclusivamente en tu formación reglada, y encima única y exclusivamente en el área, o sea, en tu mismo área, te pierdes muchas cosas. Te pierdes muchas cosas de explorar, te pierdes muchas cosas de descubrir cosas que a lo mejor no sabías que te gustaban. Te pierdes muchísimas cosas. Ahora bien, hay que controlar, y esto es lo que hablábamos en el síndrome del explorador.
Claro, porque si no, al final no abarcas mucho y no controlas nada.
Claro, porque tampoco podemos estar, lo que decía, ¿no? Escuita, no podemos estar en todas las plataformas, en todos los cursos y en todos los blogs. Por eso decía que es tan importante a lo mejor la parte de la comunidad, de apoyarte en gente que ya haya hecho ese curso, de pedir feedback a tus compañeros. Incluso podéis crear esos grupos y decir, oye, nosotros nos dedicamos al mundo de los recursos humanos, vamos a ponernos entre todos de acuerdo para recomendarnos libros, para recomendarnos formación, para recomendarnos blogs que seguir. Y luego nosotros, a medida que vayamos adquiriendo experiencia, sabremos identificar mejor qué merece la pena, qué no merece la pena, dónde me quiero formar, dónde no me quiero formar.
Claro.
Yo, por ejemplo, pues blogs ya no leo. Yo ahora leo newsletters. Las newsletters de los blogs. Y a mí correo. Ya me van llegando y digo, venga, a ver qué temas interesantes hay, ¿no? Pero yo ya blogs como tal no suelo visitar. Sigo cuentas de Twitter... Sigo newsletters y luego cursos. Tiene que ser que yo pague por un curso a día de hoy. Me lo tienes que recomendar mucho.
Yo haría, o sea, yo los cursos que hago serán de.
Que lo sigo haciendo, ¿eh?
Sí, sí, pero tienen que ser, sí o sí, de gente que yo ya siga por redes o en podcast, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, en Psicoflip pues tenemos una comunidad tal y cual, pues los chicos y las chicas de Itema, están en Madrid, van a sacar un curso muy interesante de análisis funcional, y yo sé quiénes son las docentes. Las docentes son gente que me han aportado un montón, que sigo, que publican un montón, que yo ya sé, ¿no? Y entonces han decidido sacar su tiempo e invertirlo en una extensión de muchas de las cosas que ya están publicando. Entonces, oye, eso sí. ¿Vale? Y además es la única manera de acceder a tanto contenido de manera tan concreta, que es esa persona la que lo está aportando, es haciendo ese curso. Pues perfecto. Claro. Es que la formación no son solo cursos también. Lo que pasa es que yo sí que veo una extensión, ¿no? Los cursos para mí son la extensión de una parte de formación que ya se está dando en el día a día. Pues consumo mucho podcast, igual que tú.
Claro, eso te iba a decir. Digo, es que a mí el podcasting o los vídeos de YouTube me aportan muchas veces más que algunos contenidos tipo cursos.
Claro, vídeo de YouTube yo no veo tanto, porque no suelo pararme tanto a ver vídeos, pero sí que es verdad que el podcast, o si estoy conduciendo, o dando un paseo, o a lo mejor entrenando, no tanto, porque entrenando sí que es verdad que me gusta mucho focalizarme en la técnica. Me pongo musiquita. Entonces, pues para que entendáis que no solo son cursos. Están los podcasts, están los libros.
Pero luego tienes que seguir también un poco por tu cuenta. A mí me pasa con el SEO, con el posicionamiento web. Yo he hecho cursos que me dan la formación básica del SEO, del posicionamiento web, pero luego eso funciona mucho con las actualizaciones de Google, con nuevas cosas, con nuevos cambios que hace Google. Entonces esa información después está en YouTube, ¿no? En canales de YouTube especializados de habla inglesa, que eso también es muy importante. Muchas veces a España o al castellano llega la formación de la formación de la formación, porque muchas veces cuando queremos ir por delante del ecosistema tienes que tragarte mucha formación en inglés, porque suele venir de según qué sector, viene de Estados Unidos, entonces, o cualquier otro país que no sea España. Entonces suele estar en habla inglesa. Entonces es verdad que si tú quieres ser muy 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 bueno en tu sector, ¿no?, por así decirlo, vas a tener que chuparte formación en inglés seguro.
Sí, casi seguro. Sí, en mi sector también. De hecho, hay muy pocos referentes de mi corriente terapéutica en España. Y probablemente vienen las actualizaciones de Estados Unidos. Entonces, bueno, y está también la parte de los libros. Que para mí, de hecho, o sea, yo cuando considero que estoy ya profundizando de verdad en un libro, o sea, en un libro, en un tema, es cuando cojo un libro de ese tema. Y ya, porque además, para mí estudiar un tema 100% lo necesito hacer a través de una lectura. Y además, de una forma muy concreta. Yo no leo lo mismo literatura, que me pongo a leer la novela. A lo mejor cambio por la novela de un cliente, pero estoy leyéndome La Rueda del Tiempo, que está muy, muy nice, lo recomiendo. Pasa que son muchos libros. Y no lo mismo esos libros, que te lo pones a leer tal, estás tumbado, sentado, como tú veas. Pero luego cuando coges un libro de contenido teórico, que te sirve en tu trabajo, ¿no?, que no es solo algo de andar por casa, sino que tú esto luego lo vas a aplicar. Yo leo muy despacio, cuando paso una página o un tema, paro, pienso, veo de qué manera eso se ha podido adaptar. O sea, es un proceso, ¿vale? Y es ahí cuando yo digo, vale, esto ya lo empiezo a controlar. Y la otra formación, que no se nos va a olvidar, y la hemos hablado antes, Nacho, es la de la enseñanza. Es decir, cuando...
Iba a cerrarte el tema con eso y te voy a decir, yo como más aprendo es cuando comparto el conocimiento, ya sea creando los cursos o las charlas o para mi blog o para lo que sea, ¿no? O para minimalizados mismos. Ahí es cuando más aprendo.
Claro. Entonces encuentras cosas, ¿no? Porque tú a lo mejor estás haciendo un curso de finanzas personales y ahora descubres, mientras estás a lo mejor documentándote en algún punto, descubres otra cosa. Y ahora ahí, sí. Ok, venga, ahora empiezas a profundizar. Claro, no puedes tampoco irte mucho por las ramas. Aquí habrá gente que diga...
Pero acabas descubriendo cosas, ¿eh? Yo el otro día descubrí también una cosa en temas de finanzas personales nueva, de un blog en inglés, y dije yo, ostras, qué interesante, ¿no? Pero me pasaba eso, que cuando creas contenido, y yo animo ya aquí a cualquier persona que esté ahí con la espinita clavada de quiero montar, quiero enseñar, quiero formar, que lo haga y que no tenga miedo a, buah, es que no sé lo suficiente, buah, es que yo cómo voy a dar cursos, buah, yo cómo voy a formar, yo cómo voy a escribir, yo cómo voy a... No, o sea, lánzate. Yo siempre lo digo, siempre va a haber alguien que sepa menos y gente que sepa más, por supuesto. Pero si le aportas algo y le aportas valor, que es de lo que se trata, ¿no? De dar valor, que no des formación y contenido vacío simplemente por llamar la atención, sino que aportes valor. Y lo haces además, siempre va a haber alguien que sepa menos y que lo aprecie, ¿no? Yo sé que nosotros en tema de minimalismo hay gente que nos saca, 40 cabezas, ¿no? Por así decirlo.
No, bueno, será una nada más, que son minimalistas, no tendrán muchas cabezas. Badums.
Buah.
Te relaja, ¿eh?
La gana de seguir con el podcast.
Normal, y con la vida.
En fin. Bueno, pero el caso es que siempre es seguro, vamos, segurísimo. Y han pasado por este podcast, también te digo. Gente que nos saca mucho más en estos campos. Y luego hay gente que, oye, pues nos escucha porque precisamente pues están empezando esto, lo otro, y nosotros pues supongo que le aportamos valor, ¿no? Entonces, pues si no, no escucharían. Entonces lo que te quiero decir, no es quitarse ese miedo de en medio, porque luego eso te va a ayudar después a mejorar en tu campo. Yo cuando doy formación en temas de marketing, me tengo que documentar. Y cuando me documento, de pronto doy con un término nuevo, con un libro, con algo que de pronto me va llevando una cosa a otra, a otra, a otra. O montar un proyecto. Montas tu proyecto y de pronto empiezas a decir, bueno, pero es que necesito saber esto. Y ya empiezas a formarte por ahí. Y cada vez eres más específico y cada vez vas mejorando más. Sí, vas a tener mucho... Pero así es como realmente yo, por lo menos, como me he notado que más he crecido en mi campo o en lo que sé, ¿no? Es creando contenido para otros. Y ahí es cuando yo he dicho, ¡buah! Es que cambia totalmente el foco, ¿eh? Y es brutal, es brutal. Y además, los conocimientos se te quedan mucho más, los interiorizan mucho más, es brutal.
De hecho, y ya para cerrar, Nacho, si te parece, ¿qué pautas podríamos tener para elegir una buena formación? Pues, si quieres, pues sería... Podríais apuntarlo si queréis. Tú lo puedes apuntar a la escaleta, Nacho.
Claro, primero, a la escaleta.
Primero, que los formadores... No, si vamos a elegir un curso, ¿vale? Que esto es clásico. Pero, pues que los docentes tengan contenido. Nacho está apuntando. Que tengan recorrido, ¿vale? Que además sea un contenido específico. Y sobre todo, por lo que estaba último diciendo Nacho, que sea práctico. Que aprendáis en base a experiencia. Y además, si tiene un componente de interacción, pero esto es importante, si vosotros no tendéis a interactuar, pues tampoco tendrá mucho sentido. Si podéis hacerlo, preferís hacerlo en cualquier momento antes que interactuar, pues eso será tipo Netflix, como del Power MBA, esto, este rollo que la gente hace.
Pero además, si tiene contenido práctico, mucho mejor, ¿no? Tú en el curso que subiste la semana pasada sobre creación de hábitos, lo ponías en el post, ¿no? Oye, os mando deberes.
Claro, yo siempre... Es que yo, además, me sale solo. Siempre mando como deberes después de cada sesión o en los cursos.
Las tareas para esta primera lección son sencillas. Anotar lo que quieres añadir, eliminar o modificar de tus hábitos y anotar las principales barreras que te lo impiden. Esto obviamente viene explicado, ¿no? Y yo igual, en el de finanzas personales, lo decía. Oye, vamos a empezar anotando... gastos y aquellos ingresos que tenemos a lo largo del mes en el resto del curso iremos trabajando sobre ello, ¿no? Pues pasa igual. Si además tienes esa parte práctica, ese contenido, si son eminentemente prácticos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de marketing pasa mucho cuando aprendes a montar una página web, una campaña, todo esto, si tienes un proyecto detrás, pues empieza a practicarlo. Claro. Eso es como mejor se te queda.
Exacto.
Pues bueno, siempre habrá también otro tipo de contenido que no tengan por qué ser práctico y que me aporten.
No, por supuesto. Sí. Pero bueno, si tuviese que elegir el perfecto, sería así. Luego ya en función de las necesidades de cada uno. Al final, lo interesante es que tengáis un huequecito a la semana que dediquéis a la formación, ya sea a través de podcast, a través del libro, a través de lo que sea. Yo creo, Nacho, ya que lo podemos ir dejando por aquí.
Así es, y como tú lo decías, formarse a través de podcast, así que si no estáis suscritos al podcast, si no lo has hecho, nos tienes en iVoox, iTunes, Spotify o allá donde nos escuches, suscríbete si no lo has hecho, déjanos un comentario o valóranos, compártenos para que más gente nos conozca y nos buscas en redes sociales, donde estamos como Minimalizados en Instagram y también en nuestro grupo de Facebook, donde hay más minimalistas, donde hay más oyentes del podcast y compartimos valor, que es de lo que hablábamos hoy con el tema de la formación. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.